Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La crisis de seguridad y delincuencia que sufre Barcelona ha traspasado ya las fronteras y protagoniza portadas de informativos y periódicos de Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur, con titulares tan demoledores como Barcelona, ciudad de ladrones. Tenía que pasar, no solo es que estadísticamente el número de homicidios y robos haya crecido exponencialmente en los últimos 4 años, sino que, claro, algunos casos concretos han contribuido a difundir esta imagen en varios países extranjeros, como por ejemplo la muerte de una diplomática surcoreana por culpa de los golpes recibidos al robarle el bolso en plena calle, o ese robo también al embajador de Afganistán, que fue abordado por 5 individuos que le atracaron para robarle el reloj. Esto pasó hace 4 días. Bueno, la situación se le ha ido de las manos al gobierno de Ada Colau, que ha hecho dejación de funciones en los últimos años y ahora está recogiendo los resultados. Desde luego hace falta más guardia urbana, pero quizá también la intervención de los Mossos, ¿no?, para cortar de raíz una situación que puede provocar una reacción en cadena que acabe con la buena imagen y el turismo de Barcelona. Pero claro, la Generalitat, que debería también tomar cartas en el asunto, no está para estas cosas, porque en realidad no está para nada que le importe a la gente, ¿verdad? A la gente. Lleva años sin estar ocupada en otra cosa que no sea la cuestión independentista. Lo otro, bueno, son los problemas de la gente. Es lo que tiene vivir en un mundo imaginario, que tarde o temprano la realidad te estalla en la cara. Y mientras tanto, miles de vecinos de Barcelona ya no pueden más con esta inseguridad en la que viven y empiezan a movilizarse en alguno de los barrios más castigados. Hoy aquí en la tarde nos vamos a acercar a alguno de esos barrios y a hablar con algunos de esos vecinos. Es noticia en este viernes 23 de agosto, pero hay más, por ejemplo, que el final de las vacaciones se complica por las huelgas. Urbano Canal.
Este año parece que la vuelta a casa no va a ser fácil. Ryanair, Iberia, Vueling, Renfe y el personal del aeropuerto del Prat y Barajas tendrán paros en las próximas semanas. Mañana en el Prat comenzará la huelga que está prevista para los días 24 y 25, 30 y 31 de agosto y en Barajas los días 30 y 31 de agosto.
El barco Ocean Viking atracará en Malta y dejará en tierra firme a los inmigrantes tras acceder 6 países a recogerlos.
Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía acogerán a 356 migrantes que se encuentran a bordo del barco humanitario Ocean Viking y que han permanecido durante 14 días en alta mar. Por otro lado, el buque Audaz ha llegado a la costa italiana de Lampedusa, donde está previsto que se haga cargo de 15 de los migrantes del Open Arms para trasladarlos a España.
Pendiente siempre de la actualidad, de muchas historias como las que te vamos a contar también en 25 minutos aquí en la tarde. Alba Prieto, ponnos algunos ejemplos.
Mira, dentro de unos minutos hablaremos del documental de la reina Letizia, que mañana se estrenará en Alemania y que tiene como título De profesión reina. La autora es periodista alemana, es Julia Melchior, y ha querido centrarse en el entorno y la atmósfera de la reina. En COPE hemos podido hablar con la autora de este documental y tiene más detalles Carmen Lavallen. Y no solo eso, ¿sabes cuántos rescates hay a lo largo del año en los Pirineos de Aragón? El año pasado se registró un total de 970 rescates en España, de los cuales Aragón fue la comunidad autónoma que más intervenciones realizó, 432 rescates. ¿Cómo trabaja la Guardia Civil ante estas situaciones? Hablaremos con Santiago Gómez, jefe de la unidad de montaña de la Guardia Civil de Huesca.
Y fíjate, estos días que tanto estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de la listeriosis, también nos vamos a ocupar de otra infección, la tularemia. En este caso, la está provocando los topillos, esa plaga de roedores que hay en muchas provincias españolas. Comienza mañana la Vuelta Ciclista a España. Lo comentaremos con nuestro gran especialista de Deportes COPE, con Eri Frade, y hablaremos también con Arcano, que ha sido el encargado de ponerle la música en esta edición de La Vuelta. Y hablando de músicas, bueno, como todo el mes de agosto, también este fin de semana que tenemos por delante es fin de semana de fiestas y de verbenas en muchos pueblos. Y nos hemos preguntado, si tú vas a una verbena y no hay una canción típica tradicional que para ti es fundamental, dices, esto ni es verbena ni es nada. Una de esas suele ser esta, Paquito el Chocolatero. ¿Cuándo has dicho eso de esto ni es verbena, no es nada? porque no sonaba tu canción favorita, la fija, la que para ti tiene que sonar siempre en una verbena. ¿Cuál es? Queremos que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en Facebook, La Tarde Cope, y por supuesto notas de voz al WhatsApp del programa 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Le damos las buenas tardes a José Luis Corrochano, Pilar.
Pero encantado. Es Luis Munilla, al micrófono.
Escucha, ni eres la primera ni serás la última. Bueno, aquí estamos, Pilar, a las puertas de una nueva jornada de Liga, la segunda del Campeonato Nacional. Ojo que ha hablado Zidane de Neymar y de Keylor Navas. Ha hablado Marcelino en Valencia de la situación del club y de Rodrigo. Y tenemos Rafa Nadal, la Vuelta a España, las motos, la selección de baloncesto y, por supuesto, el adiós al fútbol de Fernando Torres. El hombre que nos dejó un gol que recordaremos para siempre.
Sena entre líneas. Qué bien toca para Xavi. Xavi para Torres. Qué buena pelota la han puesto a Torres. La pelea a Torres. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Se nos sigue poniendo la carne de gallina escuchando el gol del hombre que Carlos Sáenz acaba de jugar el último partido de su vida.
Muni, ha sido la última vez que Fernando Torres se ha vestido de futbolista profesional. Rodeado de sus tres hijos y con el cariño de un montón de japoneses, ha saltado al terreno de juego con una camiseta con los colores del Atleti y se ha fundido en un precioso abrazo con Andrés Anista, hoy rival y siempre amigo del partido. Eso sí, no ha sido el mejor de despedida, ya que el Sagan Tosu de Torres ha perdido 1-6 ante el Vissel Kobe de Iniesta y Villa. Adiós a 18 años de carrera, con el cariño y el respeto de todo el mundo del fútbol.
Larga vida a Fernando Torres en lo profesional, que ya va a ser de otra manera, y por supuesto en lo personal. Y ahora las noticias de la semana en el Real Madrid. ¿Tenían ganas de escuchar lo que iba a decir Zinedine Zidane sobre la posible llegada de Neymar? Pues ha sido esto.
Los jugadores que tengo son los jugadores que están aquí. Y el resto, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Por eso que yo quiero que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más. Pero el resto, la verdad, es que nosotros nos concentramos en el partido únicamente, en el partido de mañana que tenemos y queremos hacer bien.
No quiere de momento saber nada, pero hasta el día 2, dice Zidane, puede pasar absolutamente de todo. La cadena COPE viene contando al dedillo lo que va pasando en el culebrón Neymar y en el Real Madrid, Arancha Rodríguez, lo último que sabemos qué es.
Pues que el Real Madrid no está en el caso Neymar, simplemente se limita a observar desde la barrera todo lo que acontece en torno al brasileño. No ha realizado ninguna oferta, ni tiene pensado hacerla, y tampoco ha enviado ningún emisario a negociar a París con el conjunto galo, ni tiene intención de hacerlo. Solo una llamada del Paris Saint-Germain la próxima semana podría cambiar la opinión de los dirigentes blancos.
El que se supone que va por delante y que lo tiene como principal objetivo es el Fútbol Club Barcelona. La pregunta de Nacondis es: ¿cuáles son las últimas maniobras del Barça por Neymar?
Está preparando una nueva oferta más potente por Neymar. Una de las vías pasa por una cesión remunerada, ya lo contábamos el miércoles, con compra obligatoria a final de temporada de 170 kilos. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para acometer un fichaje que consideran estratégico a nivel deportivo, pero esperan que Neymar se moje públicamente para desbloquear la situación y dejar sin margen de maniobra al PSG. Neymar está nervioso. Desde su entorno me dicen que está pendiente y espera un nuevo movimiento del Barça. Piensa que Bartomeu tiene que presentar una contraoferta que económicamente convenza al PSG, pero de momento sigue sin pronunciarse públicamente como le pide el Barça. Cree que ya ha hecho gestos para dejar clara su postura. En el club hoy es día de reuniones, de encuentros, de decisiones. No descartan mandar una nueva propuesta, pero niegan que exista un ultimátum del Paris Saint-Germain.
Ahora la bomba de la semana en el Real Madrid. Keylor Navas se quiere marchar y Zidane es tajante.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No, porque es su jugador de Real Madrid y es un jugador importante. Y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
No, no, él está aquí y es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Quiere jugar, él quiere estar con nosotros y voy a contar con él.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo está ahora mismo la situación con Keylor en el Real Madrid?
Pues el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta por Keylor Navas, pero sí conoce el interés del portero tico por abandonar el conjunto blanco. Si llega una propuesta del Paris Saint-Germain o del Milán, que son los dos clubes que a lo largo del verano han mostrado interés por el conjunto, por el portero blanco, entonces se pondría un precio acorde con el mercado. En ningún momento se le dejaría ir gratis. Y cuando se produzca esa situación, se buscará en el mercado un nuevo portero, preferiblemente veterano y dispuesto a asumir su condición de suplente.
A todo esto, el Real Madrid es el líder de la Liga después de la primera jornada. Mañana juega en casa a las 7 contra el Real Valladolid. Y la duda, Miguel Ángel Díaz, está en saber quién va a sustituir a Modric.
5 bajas tiene Zidane, Modric está sancionado y 4 lesionados. Hazard, Brahim, Mariano y Asensio. Mendy está disponible. Va a volver Carvajal al once inicial y se supone que Isco va a ocupar esa vacante de Modric en el centro del campo. Mañana a las 11:30 se va a hacer oficial la convocatoria, se va a concentrar el equipo. Zidane va a tener que hacer 2 descartes y en la lista van a volver a estar Bale y James. Al francés se le ha preguntado por ellos y más en concreto qué ha cambiado en Bale para que ahora sea titular indiscutible.
No, lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más. Es verdad que, bueno, que había muchas cosas alrededor de eso, y yo también hablando de eso, y es un jugador importante, lo ha demostrado y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez, y nosotros estamos contentos de ver a James aquí y va a contar como los demás.
Llega al Bernabéu el Valladolid de Ronaldo y de Sergio González, que visita además uno de sus campos malditos de primera, Juan Carlos Samón.
43 veces ha jugado el Real Valladolid en Chamartín, ha ganado 3 veces, ha empatado 3 y ha perdido 37. La última victoria data del año 2000. Para este partido, 2 bajas obligatorias por lesión y una por sanción tiene Sergio González, Sandro y Alcaraz en la enfermería y Barba, que sigue sancionado. San Emeterio y el chaval de la cantera, Miguel, serán quienes viajen hoy a partir de las 6:45, un partido en el que se verán acompañados por casi 900 pucelanos.
El domingo Barça-Betis, pendiente el Barça Elena Condis de Messi y también con más problemas en la delantera.
Messi va a recibir el alta médica mañana, 19 días después de lesionarse. Su idea es la que venimos contando, empezar desde el banquillo contra el Betis y salir en la segunda parte. No se va a correr riesgos, teniendo en cuenta que solo habrá completado 3 entrenamientos con el de mañana. Es duda Rafinha, hoy una gastroenteritis le ha impedido entrenar, en el club no lo descartan todavía, todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. Son bajas seguras, Luis Suárez, Dembélé y Neto por lesión.
En el Betis, Víctor Fernández, ¿cómo está Borja Iglesias?
Sí, están todas las miradas puestas en Borja Iglesias de cara al partido del domingo. El delantero, que sufrió, hay que recordar, sufrió un 15 de tobillo en el debut liguero. Hasta ayer estaba prácticamente descartado, pero Borja quiere forzar y le ha dicho a Rubi que lo espere hasta mañana. Mañana por la mañana se va a probar y le va a decir al entrenador si está en condiciones. Rubi lo ve muy complicado, pero no descarta del todo la presencia de su delantero titular en el Camp Nou.
El Atlético de Madrid juega el domingo en campo del Leganés, en Butarque. La pregunta, Andrea Peláez, es cómo están Morata y sobre todo Diego Costa.
Bueno, pinta bastante difícil que Diego Costa llegue al partido del domingo en Butarque, porque esta mañana ha vuelto a no ejercitarse con sus compañeros y solo tendría la sesión de mañana para ponerse a tono y recuperarse de sus molestias en el aductor. La buena noticia, por el contrario, para el Cholo es que sí se ha entrenado Morata, autor del gol de la victoria en la primera jornada y ausente en la última sesión. Además, también lo ha hecho Savic, aunque el montenegrino, que no se ha entrenado ni un día en toda la semana, podría no ser titular ante el Leganés.
Enseguida las palabras de Marcelino en Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mañana 9 de la noche, segunda jornada de Liga, en Balaídos, Celta-Valencia. Y en el Valencia, Rafa Villarejo, Marcelino sigue expectante ante el futuro de Rodrigo.
Sí, segunda jornada en el Valencia. Ya se habla de urgencias por ganar, aunque parezca extraño. En lo deportivo, te cuento antes, la baja de Soler por lesión es lo más importante. También la de Coquelén, pero vuelven Gaya y Parejo. Y, por supuesto, que Rodrigo, que sigue siendo futbolista del equipo. En lo social, como decías, esta mañana interesante rueda de prensa de Marcelino, que denuncia la falta de comunicación entre el Valencia de Singapur y el Valencia de Valencia con la intención de recuperar el consenso. Marcelino, como contaba Hugo Ballester el miércoles en el partidazo, asume la venta de Rodrigo, pero ojo, advierte, si Lin ficha al sustituto de Rodrigo, Marcelino amenaza con hablar.
No me planteo esa situación, pero si eso ocurrirá, si ocurriera eso, tranquilos que sabréis mi respuesta. No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Y que tengo unas ganas locas de que llegue el día 2 de septiembre.
Pues así llega el Valencia a Vigo para un partido ante el Celta en el que recupera el equipo vigués Santi Peón a dos hombres importantes.
Sin duda, Muni, buenas noticias desde el parte médico porque Santi Mina y Hugo Mayo ya tienen el alta médica, aunque según ha confirmado el entrenador del Celta, ninguno de los dos está para ser titular. Solo Okai y Junca son baja por lesión. Pero sin duda la noticia de la mañana se personifica en Fran Escriba, que ha pedido disculpas públicas tras sus desafortunadas declaraciones sobre la cantera del pasado fin de semana.
Mis palabras fueron un poco afortunadas, yo lo reconozco, que entiendo que haya molestado y bueno, aprovecho para pedir disculpas a aquellos que se puedan molestar, porque creo que desde que he llegado aquí mi compromiso con el proyecto de cantera que hay es absoluto. Les pido disculpas a todos si alguien se siente molesto. Y a la afición, por supuesto, a aquellos que pudieran sentirse molestos, porque creo que lo he demostrado.
Pues ojalá quede todo ahí. Mañana también, 9 de la noche, Getafe Athletic de Bilbao en el Alfonso Pérez. El Getafe Alberto Marcos buscando su primera victoria.
Después de perder en su debut contra el Atlético, mañana el Eurogeta quiere darle una alegría a su afición en el estreno en el Coliseum. En una semana que ha estado marcada por la polémica de la expulsión de Jorge Molina, el delantero va a cumplir su partido de sanción ante el Athletic y bien Ángel o bien Enrique Gallego podrían ser sus sustitutos mientras que Bordalás recupera a Maximovic.
En el Athletic, José Ángel Peña, ¿puede ser Íñigo Martínez la novedad de la convocatoria?
Sí, habrá que esperar al último entrenamiento que se va a realizar a puerta cerrada esta tarde y posteriormente conoceremos la convocatoria de Gaizka Garitano, una lista en la que, no obstante, como dices, parece que finalmente podrá ser incluido Íñigo Martínez. También Ibai Gómez está ya a disposición de Garitano y ambos futbolistas podrían incluso formar parte del once inicial en detrimento de Núñez y de Marcos.
Buscamos novedades también del otro partido de mañana. Es el de las 5 en el Sadar entre Osasuna y Eibar. En el Osasuna, en Osasuna, Alberto Sanz, Rubén García Adrián entre los convocados y el calor va a ser protagonista.
El calor va a ser el protagonista, como dices, tanto es así que van a superar a esa hora del partido los 33 grados. Los aficionados rojillos se quejan de que además de sufrir el calor mañana, van a tener que sufrir el frío en invierno porque seguro que les ponen partido por la noche. De momento, la Liga, para paliar ese calor de mañana, van a repartir 35.000 botellines de agua en la entrada del estadio. Recordemos que es más o menos el doble del aforo, además de unas gorras. Y Osasuna, por su parte, como dices, entran Adrián y Rubén García en una preconvocatoria de 23 jugadores. Y el Eibar, por su parte, 20 jugadores, todos menos los lesionados Esteban Burgos y Cote. Y vuelve Diop a la convocatoria.
En el Eibar, Oscar y medio, lo que teníais era ganas de escuchar a Mendilibar antes de viajar a Pamplona, ¿no?
Sí, siempre es interesante, ¿eh? Y hoy, además de dar la convocatoria y hablar del rival, ha querido responder así, de esta manera que vamos a escuchar, a las declaraciones de Tebas, que hace unos días le instaba a informarse antes de opinar negativamente del funcionamiento de la Liga y le recordaba de dónde sale gran parte del dinero que cobra el propio Mendilibar.
En una entrevista, Javier Tebas, presidente de la Liga, dijo que tú sabías de qué iba esto, no sé si quieres responderle o has leído esa entrevista.
No leo tonterías.
Se lo piensa, pero al final lo dice. Bueno, la jornada comienza hoy con dos partidos. Tenemos a las 8 el Granada-Sevilla. Apunte de ese encuentro, José Manuel Oliva.
En el Sevilla la gran novedad puede ser Ever Banega, que volvería a la media punta del Sevilla en detrimento de Oliver Torres. Sería la única novedad en el once titular de Julen Lopetegui respecto al equipo que debutó con victoria en Cornellá el Prat. Puede repetir también Diego Martínez, el técnico local, el técnico del Granada, el equipo que empató en el Madrigal ante el Villarreal con Roberto Soldado en el frente del ataque. Se espera lleno en los Cármenes con más de 1.000 seguidores sevillistas.
Hoy también, 10 de la noche, Levante-Villarreal, José Manuel Segarra.
Dos cambios al menos en el 11 del Levante con las entradas de Hernani y Morales en los costados y las ausencias de los dos últimos fichajes en la citación. Ni Radoya ni Duarte han entrado en la convocatoria. Quien sí lo ha hecho, la del Villarreal, es Ontiveros. Rubén Peña se lo pierde por lesión habrá 560 aficionados groguets en las gradas de Orioles.
En la Europa League, gran paso ayer del Español para estar en la fase de grupo, Joaquín Bacigalupo.
Así es, victoria del Español por 3-1 tras un mal primer tiempo que hizo que se fueran perdiendo por 0-1 al descanso. Los de Gallego supieron dar vuelta al marcador gracias a un gran partido de Omar Roca y Darder, sobre todo en la segunda parte. Los autores de los goles, el Chucky Ferreira, Javi López y Matías Vargas, que puso la guinda con un golazo al ángulo y revolucionó el partido con su entrada. También desperdició un penal Esteban Granero. De esta forma, la serie se podría definir el próximo jueves, 19 horas, ya en territorio ucraniano, y podría devolver al Español a Europa 12 años después.
Importante en el Alavés, Asier Garitano ha confirmado la marcha de Maripán al Mónaco. Los franceses van a pagar 18 millones. ¿Y cuáles son los apuntes de la jornada en segunda en este fin de semana, Raúl Caracena?
Hoy se abre la jornada a las 10 de la noche con ese Albacete-Girona. Para mañana tenemos dos partidos a las 6 de la tarde, el Racing-Almería y el Oviedo-Lugo. A las 7 el Mirandés-Cádiz, el Alcorcón-Elche. Y cierra el partidazo del sábado el Málaga-Las Palmas. Y ya el domingo la Ponfe se la ve ante el Zaragoza. Otro partidazo en el Molinón con el Sporting Rayo. El Huesca de por el Tenerife Numancia y cerrará la jornada a las 9 la Extremadura Fuenlabrada.
Y ahora un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Muni? Pues sí, porque conviene recordar que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y 3 meses gratis para todos, para todo el mundo. Además, te recordamos que en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Todavía queda mucho más del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener un hijo. Apuntarle a fútbol. Que le fiche un buen club. Que lo borde en su debut. Que gane la liga. Que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Comenzamos con las motos porque ayer Jorge Lorenzo no quiso hablar con la prensa española para evitar preguntas sobre sus presuntos coqueteos con Ducati. Bueno, luego se llevó este palo de su compañero Marc Márquez.
Lógicamente tienes que estar por las buenas y las malas. Seguramente pues quiere evitar preguntas porque bueno, quizá en el calentón, quizá en casa, pues con las dudas se movió hacia un lado, hacia otro, sin pensar bien las consecuencias. Al final, cuando te comprometes en un proyecto ganador como es Honda, pues tienes que seguir a ese proyecto, como lleva la frase en el casco, ¿no? Si eres un campeón, pues tienes que demostrar que cuando confías en algo lo tienes que hacer.
Y a todo esto, Borja González, tenemos en marcha los primeros entrenamientos en Silverstone.
Sí, ya ha terminado el trabajo para los pilotos de Moto3. El más rápido de la segunda sesión ha sido el español Albert Arenas, pero el mejor tiempo ha sido el que ha marcado por la mañana Bolino. Arenas, al final, en el cómputo global de las dos sesiones, ha sido segundo. Tercero, Dalaporta, que se vive de la general. Y sexto, Aaron Canet. Ahora mismo en marcha también el segundo entrenamiento libre de MotoGP. Por la mañana el mejor había sido Quartararo por delante de Márquez. Ahora mismo es Márquez el más rápido. Nos quedará todavía una sesión de Moto2. En el primer libre de esta mañana, el más rápido, el italiano Gian Antonio. Segundo, Jorge Navarro.
Tenis, Dani Asenjo. Rafa Nadal ya conoce su camino en el US Open.
No es sencillo, pero tampoco el más difícil que le podía tocar a Rafa. En primera ronda, Nadal se va a enfrentar al australiano Milman, número 61 del mundo. En tercera ronda puede haber duelo español con Verdasco. Y después, por ejemplo, en cuartos podría verse las caras con Zverev y en semis con Dominic Thiem. Lo más positivo, solo vería a Federer o Djokovic en una hipotética final.
Ciclismo, enviado especial a la Vuelta Ciclista España que arranca mañana en Torrevieja. Noticias de la Vuelta un día del arranque, Erifrade.
Se apuran labores de montaje y acreditación aquí en Torrevieja mientras los ciclistas se van acercando a conocer el circuito de la crono por escuadras de mañana. 13,4 kilómetros llanos que arrancarán desde una montaña de sal por una rampa de sal compactada en las salinas de la capital de las Habaneras. A las 7 menos 4 minutos va a salir el primer equipo, el Dimension Data. Ya es definitiva la lista de dorsales. Tras el cambio de Rojas por Carapaz en Movistar, serán 36 los españoles en el pelotón. Cuesta imaginarse alguno peleando por el triunfo final con los Roglic y Superman López, que son los grandes favoritos en las apuestas.
Baloncesto. Ya ha despedido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la selección antes de irse al Mundial. Ayer victoria en el último amistoso en España, Pedro Cabeza.
En un Withing Center abarrotado en el homenaje a Chicho Sibilio, los de Escariolo se impusieron 102-70 a la República Dominicana. Ricky Rubio, con 20 puntos y 6 asistencias, fue el motor de una España que mostró seriedad en defensa y un buen tono físico. Todo antes de viajar a China, donde se medirán Argentina y Rusia para apurar la puesta a punto antes del inicio del Mundial.
Más buenas noticias del Mundial de Piragüismo, Andrea Peláez.
Tercera jornada con dos finales sobre 500 metros, en C1 con David Barreiro y en K2 con Pedro Vázquez y Pelayo Roza. Además, España ha logrado clasificar otras cuatro embarcaciones para semifinales.
Y también buenas noticias de los europeos de hockey, Andrea Devesa.
Ayer la selección masculina consiguió el pase a la final tras vencer 4-3 a los favoritos Holanda. La final será mañana contra Bélgica, donde se jugarán esa medalla de oro y el pase directo a los Juegos Olímpicos. A las que les toca ahora clasificarse es a las chicas, que juegan la semifinal esta tarde a las 8:30 contra Alemania.
Pues ha cabido todo, Pilar. Hasta aquí lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como siempre hasta ahora hablando de deporte. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada y es siempre hasta ahora un buen momento para recopilar algún instante bueno de la noche anterior en el partidazo. Por ejemplo, la opinión sobre el caso Neymar.
El Madrid de momento no se ha movido, pero no descarta moverse la semana que viene si es que ve que efectivamente Neymar está a tiro, ¿no?
Hoy te puedo decir que el Real Madrid no está en el tablero de Neymar. Observa simplemente la partida que se está jugando. Ni ha mandado ni un emisario, ni dos, ni tres a París, ni los va a mandar.
¿Ni los va a mandar? ¿Qué quieres decir?
Que ni los va a mandar.
Si quieren fichar a Neymar, ¿tienen que venir los del Paris Saint-Germain aquí a Madrid?
Por ejemplo, imagínate, 31 de agosto. El Paris Saint-Germain no resuelve la situación que tiene con el Barcelona en este tira y afloja de ofertas. Ahora te doy a Dembélé y a Coutinho, ahora no te doy a nada. La Juve, que se habla de que podría estar interesada porque necesita vender para poder comprar a Neymar. Pero imagínate que la Juve entrara en esa película. Pues si el Paris Saint-Germain no consiguiera llegar a un acuerdo con esos dos clubes que parece que han salido vinculados, igual que el Real Madrid, a Neymar, y el Paris Saint-Germain decide que tiene un problema con Neymar, y dadas las buenas relaciones que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, la semana que viene el Paris Saint-Germain contacta con el Real Madrid y le pregunta que cuál es su posición, el Real Madrid entonces se sentaría a estudiar esa posibilidad.
Pero Arantxa, Neymar se moja y dice yo quiero ir al Barça, y la oferta del Barça no satisface al Paris Saint-Germain, y es un porro esto, ¿no?
Pero al Madrid incluso le molesta, ¿no?, que se diga que está detrás.
No, lo que pasa es que Arantxa, estar en la barrera apostado es
claro,
estar en
ello. Es estar.
Claro.
Claro, el que no está es el Atlético Madrid.
Exacto, es que cuando dices...
El que no está es el Bayern de Múnich, el que no está es el Manchester City, ni el United, que ya no pueden estar esos dos. Claro. Pero bueno, pero esos no están. Está
pero
el Madrid.
Bueno, pero yo llamo estar, o sea, desde mi punto de vista, cuando tú, o sea... Estamos ya a una altura de la película en la que para estar...
Es hablar y no parar. Bueno, no me digas que hemos preguntado hoy por Neymar a la gente en Twitter, Asenjo.
Sí, eso parece. ¿Quién está jugando mejor sus cartas en el caso Neymar? Preguntamos en @deportescope. Hemos dado cuatro opciones. El Barça, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el propio jugador, el propio Neymar. El 38% se decantan por el Real Madrid. Dicen que el conjunto blanco es el que mejor está jugando sus cartas en este asunto.
Bueno, y otro extracto de anoche del partidazo. Siempre hay que escuchar el partidazo porque pasan cosas y anoche pasó esto con el nuevo ídolo del Español, el Monito Vargas, que es la gran esperanza de otro grande, de Tomás Guas.
Hola, Matías.
Hola, ¿cómo están?
¿Puedo llamarte Monito?
Sí, obvio. Todo el mundo me llama Monito, así que despreocúpate.
Es que me encanta decir en la radio hola Monito. Decir hola Monito y que me digan buenas noches es súper súper guay, tío. ¿Y de dónde viene lo de hola Monito? O sea, lo de Monito.
Monito es hereditario, mi viejo fue toda la vida, es toda la vida el mono. Y bueno, obviamente los hijos somos Monito desde que nací, prácticamente me dicen así.
En redes sociales eres Monito, no Matías ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿te llamas Monito en todos los sitios?
Sí, bueno, intento respetar un poco,
claro,
que mis viejos hicieron me pusieron Matías, pero bueno, pocas veces me han llamado Matías. Imagínate que en el colegio en Argentina hasta los profesores me decían Monito.
Mira, nosotros aquí en España tenemos al periodista del español más loco del planeta. Se llama Tomás Guas, no sé si has tenido oportunidad de conocerle, pero te lo voy a presentar porque ya se ha convertido en fan del Monito, ¿verdad, Guas?
Por suerte para él no me conoce, esperaré que no me conozca nunca. Yo te vi hace mucho tiempo, a mí me habló de ti Heinze. Querido, tú has nacido para jugar en el español. ¡Mono, eres grande!
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, sí, pues nada.
Dime algo más, ponme más cachondo.
Y si te dijo algo Gabriel Heinze, ese tipo sabe mucho de fútbol, ¿eh?
Eres tímido con el micrófono, ¿eh?
No, la verdad que no me gusta tanto hablar. Soy más reservado, pero nada, no tengo problema tampoco en hablar.
Escucha, Monito, tú tranquilo, que en España hay entrevistas normales, no como esta. Es decir, la rara es esta. Ahora ya todas las demás son sobre el partido y todo eso, ¿de acuerdo?
Me gustan las entrevistas sueltas. Así que...
Perfecto, Monito.
Hay otro grupo.
Eso, oye, es
otro
el grupo. Partidazo, esencia pura y lo demás tonterías. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, 106.3, y siempre estamos en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. De Madrid para el mundo.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana empieza en Biarritz, esta localidad francesa, la cumbre del G7. Se van a reunir los líderes de los 7 países más poderosos del mundo. Estamos viendo imágenes, ¿verdad?, de todo lo que supone esto, además, a nivel de seguridad, no solo en Biarritz, sino también en España. Bueno, está esta localidad francesa muy cerca de la frontera con España, y luego están las contramanifestaciones también, la contracumbre que han llamado, que se van a celebrar precisamente en nuestro territorio, en fin, que genera mucho a su alrededor. Pero hoy nos preguntamos en la tarde qué conocemos realmente de estas cumbres, ¿no? ¿De qué hablan los líderes mundiales? ¿Para qué sirve una reunión del G7? Y sobre todo, ¿toman decisiones que luego nos influyen a ti y a mí? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo también en esta tarde hoy, en esta tarde ya de viernes 23 de agosto. Pero antes, si es que claro, todavía estamos en agosto, todavía hay mucha gente de vacaciones y sobre todo todavía hay mucha gente de fiesta, porque este fin de semana, Ana Huertas.
Hola, Pilar.
La primera que se va a ir de fiesta a su pueblo, eres tú.
Soy yo, que me voy a la fiesta Yeye de Campo de Criptana.
Bueno, yo, Maide, también a mi pueblo en Zamora de fiesta, claro que sí. Bueno, y entonces hemos pensado, claro, a ver, Ana y yo, no es por nada, no es, estamos muy a la última de todo lo que suena, ¿verdad?
Por supuesto, es
musicalmente
verdad.
Hablando.
Sí.
Pero es verdad que en esto de las fiestas de los pueblos, sobre todo de lo que conocemos como verbena...
La verbena.
Hay una serie de canciones que son fijas, fundamentales. Y que si no tocan esa canción, es como que no hay verbena. ¿Esto te pasa? ¿Para ti hay una canción emblemática fundamental que es como la síntesis de lo que significa realmente una verbena de unas fiestas populares? Seguro que sí. De eso queremos hablar esta tarde. De eso que cuando tú llegas y dices, ¡puf!, no han tocado esta canción. Esto ni es verbena, ni es nada. Bueno, pues... queremos preguntarte sobre eso, sobre tu canción fija favorita, la que nunca debe faltar en una buena verbena de fiesta de pueblo. Como por ejemplo.
A ver, como por ejemplo.
Como por ejemplo esta de Ricky Martin, vale, La Vida Loca. Y además.
Pues te voy a poner la mía, Pilar.
Ah,
la que, sí. La que yo quiero que me pongan este fin de semana en las fiestas de mi pueblo. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va.
Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. O sea, estas son Sonia y Selena, ¿no?
Sonia y Selena.
Sí. Que nunca más se supo, ¿no? De Sonia y Selena después de este pelotazo, porque lo fue. O sea, a ti si no te ponen esta canción,
a mí se me molesta nada.
Esto
no es ni fiesta, ni verbena, ni nada.
Ni verbena, ni nada de nada.
¿Y a ti, Pilar? ¿Hay alguna que te tengan que poner sí o sí? ¿O no?
Ah, ya. La de Tequila.
Ah,
¿sabes?
Muy
la del rock and roll en la Plaza del Pueblo, por ejemplo, me parece fundamental que suene en una buena verbena. ¿Eh? Ahí estamos. Sí, señor. La gente alucina. mañana, ¿eh? Bueno, queremos esas canciones, las tuyas, las que no deben faltar, en tu opinión, en una buena verbena, y que nos lo cuentes y nos digas por qué en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Creo que están llegando muchos mensajes, Ana.
Sí. Esta me gusta también muchísimo, la verdad.
Para mí no hay una buena verbena de pueblo sin una canción de Fangoria. Casi cualquiera me vale, pero vamos, que son un básico.
Te digo una cosa, ¿eh?
Dime.
A ver. Esto va camino de convertirse en el hit parade de las verbenas.
Oh, pues. Puede ser.
Ya verás, vas ahí aquí de todo, ¿eh?
Hay otro que esta sí que es más que mítica y además un clásico.
El Fari es el mejor.
¡Hombre!
Y además de bravura, tiene pinta de Don Juan. Y además de bravura, tiene pinta de Don Juan.
Ahí estamos.
Vaya torito, hay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo.
¡Sí, señor!
Hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo.
Bueno, pues en esas estamos, es viernes. Fin de semana por delante, a lo mejor es tu último fin de semana de vacaciones. Venga, vamos a disfrutarlo y a aprovecharlo juntos. Venga, vamos a hablar de estas canciones tradicionales de las verbenas españolas, de esa canción que para ti es lo más en la verbena y que si no suena dices que yo me voy. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp del programa. Te lo recuerdo, notas de voz, 607-150602. Bueno, estamos muy, muy pendientes estos días, como no puede ser de otra manera, de la listeriosis, ¿verdad? Ya sabes, este problema infeccioso que tiene su origen en esa carne mechada producida en Andalucía. Y bueno, pues cada vez se están conociendo más informaciones, más detalles, como por ejemplo lo último, que se ha detectado contaminación de listeria en otros dos productos de esta misma empresa, no solo en la carne mechada, sino también en el lomo al jerez y en el lomo a la pimienta. La verdad es que los casos siguen subiendo y, como es normal, pues estamos pendientes de esta cuestión. Pero fíjate, hoy nos preocupa también otra infección, otro problema que está afectando a algunas provincias de Castilla y León. El foco más importante se encuentra en Palencia. Te hablo de la turalemia, una enfermedad que habitualmente padecen los animales, especialmente roedores, topos, conejos, por ejemplo, pero que se puede transmitir al hombre. Hasta ahora hay 28 casos registrados y otros 30 están en estudio. Marcos Rojo, compañero de COPE Palencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
¿Y cómo se propaga la turalemia? ¿Qué ha pasado?
Pues te cuento, como decías, hay 28 casos ya confirmados, hay 34 en fase de estudio y se propaga por inhalación. Lo pueden tener, como contabas, principalmente los topillos, y las partículas de estos topillos infectados se quedan en el aire y el que las inhale pues se puede infectar, como el caso de todos estos ya afectados. Y de estos casos que están en estudio, que muy probablemente casi todos los casos de estudio se confirmarán en unos días en que son casos confirmados de tularemia.
O sea que no solamente es porque toques o llegues a tocar uno de esos topillos, recordemos que hay plaga de topillos, que esto se repite cada ciertos años, pero que últimamente suele ser casi todos los veranos, ¿verdad? Y que ya no es solo que los toques, sino que a lo mejor, incluso si estás relativamente cerca de donde se encuentran estos topillos infectados, pues por el aire puedes también contagiarte, ¿no?
Sí, como tú dices, tanto tocándoles como por el aire. Por ejemplo, ha habido un caso hace poco de una persona que estaba cortando el césped de un jardín y por inhalación del polvillo que sale de ese césped, o muchos agricultores también en la cosecha, pues inhalan esas partículas y sobre todo en el laboreo agrícola, y pues se infectan.
Uh-huh. Dicen que, o he leído algunas informaciones que dicen que este brote en concreto se podría haber evitado. ¿Por qué?
Pues sí, te cuento, porque bueno, según las asociaciones lo llevan denunciando bastante antes de que se confirmase el primer caso. El primer caso aquí en Palencia se confirmó el 1 de julio, pero desde la primavera y sobre todo en el mes de junio ya los agricultores veían que las acequias y los sistemas de agua para riego se encontraban copados de miles de topillos muertos y que se vivían un poco situaciones parecidas a lo que pasamos aquí en el año 2007, que aún no hemos llegado a esos límites porque en aquella ocasión, hace 12 años, hubo aproximadamente 180 afectados. No hemos llegado aún a esa cifra, pero los agricultores ya venían advirtiendo, las administraciones pues no actuaron debidamente y hemos llegado ya a la situación en la que estamos ahora.
¿Cuáles son los síntomas de la tularemia?
Pues mira, los principales síntomas son la fiebre súbita, dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares y en las articulaciones, una debilidad progresiva e incluso hay posibilidad de contraer neumonía. Y además es importante decir que esta enfermedad puede dejar secuelas. De hecho, ha habido personas que la sufrieron en 2007 y que tienen secuelas a día de hoy, 12 años más tarde.
O sea que no es ninguna tontería, estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a ser grave.
Pues sí, desde luego que sí, no es ninguna tontería y las fiebres suelen ser altas además.
Y estamos hablando de Palencia. ¿Es que el brote solo afecta a esta provincia o hay otras provincias también de Castilla y León afectadas?
Afecta a toda Castilla y León. La provincia más afectada dentro de la región, obviamente, es Palencia. Y luego, dentro de la provincia, principalmente en el sur, en Tierra de Campos. Es verdad que ha habido algún pequeño caso en el norte, concretamente uno en Cervera de Pisuerga. Y en esa localidad, ese caso fue, curiosamente, el único que necesitó de hospitalización médica por parte del afectado. Pero la Tierra de Campos, como te digo, es la zona más afectada. Y concretamente, Paredes de Nava es la localidad que ha tenido ya hasta 13 personas confirmadas.
Bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de este problema, la tularemia, que tiene, como vemos, un impacto sanitario importante, también un impacto económico, ¿verdad, Marcos?
Pues sí, la verdad que sí. Concretamente hay ya más de 1,5 millones de hectáreas afectadas, estas en toda Castilla y León, más de 30 millones de euros son los daños que se han sufrido en la región y 18 millones de euros solo aquí en nuestra provincia, en Palencia.
Pues seguiremos muy de cerca también, por supuesto, este problema sanitario también importante, también afecta a un número importante, como vemos, de casos. Veremos cuál es su evolución. Ojalá no vaya a más y pueda ser controlada. Marco Rojo, COPE Valencia, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Letizia von Spanien.
Sie ist eine Frau, die ihre Rolle liebt, ihren Einfluss begreift.
Die erste Journalistin auf einem Thron.
Jedes Mädchen sollte selbst wählen können, was es im Leben will.
Beruf Königin.
Sí, esto es alemán. Y yo no entiendo alemán, no sé tú, ¿eh? Alguien que nos escuche, alguno habrá lógicamente que sepa alemán, pero probablemente no la mayoría de los oyentes esta tarde. Bueno, resulta que esto que escuchas pertenece a un documental que se titula De profesión reina. Y es un documental que se ha realizado sobre nuestra reina, la reina Letizia, que se va a estrenar mañana en la televisión, pero en la televisión alemana, no en la televisión española. Bueno, ¿está creando expectación este documental sobre la reina Letizia? Nos vamos a Alemania. Allí está en Berlín nuestra compañera, nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué un documental, por cierto, en la televisión alemana sobre nuestra reina?
Bueno, es una serie. Esta periodista que está especializada en casas reales europeas, Julia Melchior, pues lo que ha hecho ha sido una serie en que trata de retratar a estas nuevas reinas jóvenes que están cambiando un poco la cara de la monarquía y ha coincidido que el de la reina Letizia es el primer capítulo que se emite este fin de semana, pero después irá el de Máxima de Holanda y el de Matilde de Bélgica. O sea que no es que se focalice solamente la atención en la reina Letizia, pero sí es verdad que es uno de los personajes pues más atractivos y con el que han decidido empezar las emisiones.
O sea, que interesa a la reina Letizia en Alemania.
Interesa mucho. Está todos los días en Alemania. Hay un par de revistas como Bunte, pues que sería el Hola alemán, sí, que se ocupa mucho de Letizia. Y luego hay una marabunta de pequeñas revistas muy sensacionalistas y que publican unas noticias absolutamente descalabradas, no solamente sobre Letizia y la monarquía española,
sino
y la
sobre
Real,
todas las casas reales sí, europeas, ¿no?
Y que generan muchísima confusión, ¿no? Si fuese por estas revistas, pues la reina Letizia se habría divorciado ya varias veces, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que este documental va a servir un poco para clarificar, porque se emite en la ZDF, que es la cadena pública de televisión alemana. Está documentadísimo, ha sido un año entero de rodaje, un año entero junto a la reina Letizia en numerosísimos actos públicos, con lo cual hay un bagaje y un contenido de imágenes inmenso. Y bueno, que yo creo que va a clarificar mucho lo que es la figura de la reina Letizia, y que está muy orientado a su forma profesional de ser reina, no solo ella, sino también Máxima y Matilde, ¿no? Cómo estas mujeres, digamos, han dado un giro a la institución, un giro acorde a los tiempos, en el que la reina ya no es solo una figura que está ahí de adorno exactamente, sino que tiene un papel y lo ejercen además de forma muy profesional.
Es decir, que por lo que me estás contando, se trata de un documental que desde luego huye de cualquier amarillismo, de ese tono rosa, ¿no?, en el que se trata a veces las casas reales europeas en la prensa, y que va pues a otros trasfondos también importantes, ¿no?, de lo que es la reina en su trabajo, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. O sea, no hay aquí no se trata de para nada ni de cotilleos ni de para nada. Esto es otro enfoque. Mira, el enfoque tiene su origen en que Alemania lleva siendo un siglo una república, ¿no? Incluso durante parte del siglo XX se ha mirado a las casas reales vecinas europeas como con un poco por encima del hombro, ¿no? Como diciendo, estáis todavía en esas instituciones un poco trasnochadas, ¿no?, de reyes y princesas, y nosotros somos más modernos. Y sin embargo, con el paso de los tiempos, con el descrédito que lamentablemente también está cosechando la política por numerosos motivos, ¿no?, por tantos casos que se dan, pues Alemania está volviendo un poco la mirada a esas instituciones que persisten a lo largo de los siglos, que fundamentan un poco de una sensación de estabilidad, que representan a los países por encima de los rifirrafes políticos de turno, podríamos decir, y están volviendo la mirada con un poco de admiración en este momento, ¿no?
Vaya,
y
a esa cierta sensación, envidia, tal vez, y eso que es Alemania, sí. Que vosotros no tenéis tanto, visto desde aquí no tenéis tanto rifirrafe, está todo como muy serio y muy
bueno, bueno.
Tiene que estar.
Bueno, no para no nada, tanto, para ¿no? nada, Pilar. No, bueno, no.
Fíjate, tengo aquí a Carmen Lavalle, que tú conoces bien también.
Claro.
Claro,
hola, Rosalía.
Hola. ¿Qué tal?
La jefa de información de la Casa Real en COPE. Y además ella ha tenido la oportunidad de hablar precisamente con la directora del documental, con Julia Melchior. Carmen,
sí.
¿Qué nos cuentas?
Pues bueno, Julia, la verdad es que lleva 15 años observando las casas reales europeas, 6 siguiendo a la familia real española, y este que ha hecho sobre la reina Letizia es su cuarto documental sobre la monarquía española. La verdad es que yo la he visto en estos últimos años en muchos actos, pero sobre todo tuvimos oportunidad de conocernos mejor en el viaje de cooperación de la reina Letizia a Mozambique, porque vamos, íbamos sentadas juntas en el avión.
Anda, o sea que tuviste ahí la oportunidad de charlar,
sí,
con ella.
Sí, es una periodista seria y simpática al mismo tiempo.
¿Y qué te ha contado? A ver, que se pueda contar, teniendo en cuenta que todavía no se ha estrenado ese documental, porque Rosalía se estrena mañana.
Sí, mañana a partir de las 7 de la tarde comienzan ya las premisiones y después, o sea, el documental.
En prime time, vamos. ¿Qué valoración te hacía, Carmen?
Pues vamos a ver, ella cuenta un montón de cosas, también las cuenta en el documental. No oculta este documental la repercusión de los capítulos más negativos de la etapa de la reina Letizia, como esa famosa escena viral con la reina Sofía y sus hijas a la salida de la misa de Pascua en Palma, pero el tono del documental y lo que piensa Julia sobre la reina Letizia es totalmente positivo para su imagen. La propia Julia constata que conocer pues más de cerca a la reina Letizia durante estos meses, este año en concreto, que ha consagrado completamente su trabajo a analizar ese trabajo de la reina Letizia, pues le ha hecho cambiar de opinión sobre ella, y bueno, de pensar que es una persona fría y distante a estas otras impresiones.
La imagen que vi de ella en sus actos, cuando el foco está en su trabajo, más que en su papel de representación, ella es mucho más cálida, más cercana, más humana, más con más energía.
Julia Melchior distingue entre una Letizia más seria y formal en los actos de representación institucional, en esos viajes oficiales o recepciones en el Palacio Real, y ese otro carácter, pues cuando se trata de poner en valor proyectos del ámbito de la educación, de la salud o la mujer, entre otras actividades sociales que promueve la reina Letizia. Pero donde sobre todo lo borda, dice, es cuando habla en público.
Convence mucho, ¿no? Por su carrera de periodista, sabe tan bien pronunciar discursos que los cámaras, mi cámara y yo, siempre nos miramos y decimos, ella sabe, ¿no? ¡Wow! Ella sabe hablar muy bien.
Y... A ver, es que vamos a ver, sí, es periodista, no solo es periodista, es que presentaba el informativo,
claro.
Pues más importante de este país, ¿no? Durante algún tiempo, en fin.
Pues sí, Julia también nos dice que está más contenta, o que ella al menos la ve más contenta como reina de lo que la veía en el pasado como princesa de Asturias. Y también que no es fácil para la reina Letizia convivir con las críticas que en España son deporte nacional.
Yo creo que se sienten más queridas en Holanda y en Bélgica. Lo tienen mucho más fácil. Hay mucho menos crítica hacia las monarquías en Holanda, en general, hacia la monarquía en general, en Holanda y en Bélgica.
Recordemos que estamos hablando de este documental de Profesión Reina, que se estrena mañana en la televisión alemana. Lo estamos haciendo con Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, y bueno, también, claro, con Carmen Lavalle, que es quien lleva todos los temas de la Casa Real aquí en COPE. Y es que Carmen ha tenido la oportunidad de hablar con esta periodista que ha hecho el documental, ¿no? Uh-huh. ¿Qué temas se tratan en el documental? ¿A dónde...?
Pues es sobre todo eso, es qué papel tiene una mujer moderna que se casa con un rey o un heredero al trono, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿En qué se va a desempeñar? Tienen 30 años de visibilidad, ¿en qué lo van a hacer? Porque digamos que el papel de consorte pues no es muy contemporáneo, eso es lo que daba pie a hacer este documental. Entonces, ¿qué debe hacer hoy una reina para ganarse el puesto, en cierta forma, ¿no? Y esto es lo que ella ha analizado en 44 minutos de ese documental que ya hemos podido ver, y un trabajo que también, nos decía Julia, valoran mucho los reyes, sus maridos.
Los tres reyes, Felipe de España, Philip de Bélgica y Willem Alexander de Holanda, saben muy bien el valor que tienen con sus mujeres y les dejan hacer.
Y hay testimonios buenos, muy buenos, estas entrevistas que ha hecho durante este último año, pues por ejemplo, bueno, ella con la que se queda es con la del historiador Charles Powell, también comentando pues, ¿no?, esa imagen y ese papel de la reina Letizia.
Oye, y la gran pregunta, Carmen, ¿cómo ha sentado este documental en la Casa Real? Porque me imagino que ellos, bueno, no sé si lo habrán visto, no lo habrán visto, si le habrán hecho un pase.
Ya sabes que ellos no son muy de comentar. Yo les he visto tratar con Julia, que siempre necesitaba pues a veces más minutos porque el cámara suyo trabajaba con unas lentes especiales, necesitaban diferentes enfoques porque ellos iban a hacer un documental único de mucha calidad.
¿Y posaban expresamente para
ella?
No
posaban expresamente, pero igual tenían unos minutos más antes o después para poder hacer esas imágenes. Han podido grabar también imágenes, pues por ejemplo, de cómo se preparaba ese viaje de cooperación a Mozambique. O sea,
pero
tenido,
entonces ha habido como pero, colaboración, ¿no?
Sí, han tenido
con
colaboración
la creación
porque,
de este documental.
Sí, porque la verdad es que al final también el objetivo era bueno, o sea, era poner en valor el trabajo de la reina, y es que eso es lo que hace el documental completamente. O sea, hay incluso quien está diciendo que es demasiado favorable y positivo, pero esto es lo que dice la periodista alemana de su experiencia.
Y no quiero lavar la imagen. Eso también alguien dice, estoy lavando la imagen de ella. No, estoy analizando la profesión. Y en este aspecto me parece que está haciendo un trabajo buenísimo, pero está solamente empezando.
Y es que a Julia se la ha ganado. O sea, te digo, si le dejas elegir a Julia entre las tres reinas de la nueva generación,
sí que es una buena pregunta.
¿Con quién se queda? ¿Con quién se queda? No, que no tiene problemas en decirlo. Que dice que ella que con la que más se identifica claramente es con la reina Letizia.
Pues fíjate, a Matilde de Bélgica yo creo que la conocemos menos, pero a Máxima de Holanda la conocemos, vamos, quiero decir, sale mucho más en las revistas. Y como está siempre con esa sonrisa perpetua, la sensación que se tiene es que como que cae bien, ¿no?
Pero... Sí, bueno, Julia no ha hecho el reportaje en concreto de Máxima de Holanda, ¿no?
Vale,
o sea,
vale,
sí
vale.
Que la ha visto porque también ha tenido oportunidad de verla, sí que conoce pues ese carácter tan positivo, tan optimista, tan extrovertido, ¿no? Pero sí que ha tenido oportunidad de trabajar y de hacer el documental sobre Matilde de Bélgica, y en ese caso lo que dice es que es una reina mucho más majestuosa, mucho más en ese papel, ¿no?, pues de organizadora de eventos, que ha nacido en un ambiente más privilegiado que la reina Letizia, y cree que precisamente la reina Letizia, por su extracción, por su biografía, pues puede aportar mucho.
Oye, este documental, Carmen, ¿se espera que luego llegue a España, que se estrene aquí?
Pues sí, ya están trabajando, porque la verdad es que en la cadena pública alemana CDF les llueven las llamadas desde que se sabe que se iba a difundir este documental, y es que no hemos parado de llamar de todos los medios que cuándo, que cómo, que por qué. Entonces, bueno, pues sí, ya empiezan a ver cómo traducirlo al castellano, y si no, pues supongo que pronto lo colgarán también en su página web, y que habrá enlaces suficientes para verlo en internet, aunque claro, claro, en alemán, pero bueno, muchos testimonios se pueden entender, digamos, aunque estén doblados al alemán.
Oye, Rosalía, que te veo mañana por la tarde a partir de las 7 delante de la tele.
Pegada al televisor, claro, exactamente.
Es lo que te toca para ver qué impresión sacas de este documental, ¿no?
Así es, ahí estaré. Pero sí que quiero decir una última cosa, y es que desde España hay como cierta queja de por qué una televisión alemana, como si se hubiese dado un trato especial desde la Casa Real a la CTF, y no es así. Incluso desde la cadena, lo que aquí nos dicen, a ellos les hubiese encantado entrevistar a la reina Letizia, hacerle una entrevista, como si se ha podido hacer en alguno de los otros reportajes, y la Casa Real ha dicho, no, la reina no concede entrevistas por política a la Casa Real, ni a los españoles, ni a ustedes,
es
ni
cierto,
a nadie.
Es cierto, y en cambio Matilde de Bélgica sí que hubo unas imágenes de las dos paseando y grabando una conversación entre las dos, que eso sí fue un pequeño privilegio,
es
con
decir,
el que aquí
no
han contado.
Ha habido
no, solo ese tiempo
un privilegio
extra,
para esta
el tiempo
periodista
extra para
ni mucho
grabar,
menos.
Nada más.
Bueno, pues nada, expectación máxima en Alemania y sobre todo lo que vaya llegando después de allí. Una vez que se estrene, seguro que empezarán a llegar imágenes e impresiones. También Rosalía va a estar al quite y nos lo va a ir contando. Muchas gracias. Ah, espera un momento. Os voy a poner en un pequeño compromiso algo que no tiene nada que ver. Estamos, fíjate, a finales de agosto y en la tarde hemos estado muy pendientes, como no puede ser de otra manera, en agosto, de las fiestas de los pueblos, que hay miles repartidas por toda España. Y hoy estamos hablando de las verbenas y de esa canción que sí o sí tiene que sonar en una verbena, porque si no eso ni es verbena ni es nada. Rosalía, ¿tú tienes alguna?
Pues mira, desde esta latitud yo solo te puedo decir que viva España, que cuando se está lejos se echa un poco más de menos.
¿Y tú, Carmen?
Pues ese toro enamorado de la luna, ¿por qué no?
Bueno, luego las ponemos las dos. Gracias, chicas.
Un abrazo.
Bueno, y los oyentes que nos van contando sobre esta cuestión, Ana Huertas.
Pues obviamente lo que más pide la gente es esta.
Hola, buenas tardes. En mi pueblo, como no pongan Paquito el Chocolatero, es que se va todo el mundo, vamos.
Venga ese Paquito. Además, no, una vez, no, 10 veces.
Eso iba a decir.
Porque la noche es muy larga. No la vas a poner solo una vez, por ejemplo, al comienzo de la verbena. Tendrás que ponerla a lo largo de la verbena. Bueno, con esta ya contábamos, ¿eh?
Sí.
Con esta ya contábamos. Vamos a ver si hay alguna novedad por ahí.
Pues ha habido una que yo no me acordaba de ella y cuando he visto el mensaje me ha encantado.
Bueno, pues una de las canciones que considero fundamental en una verbena es la de Amigos para Siempre de los Manolos. Ahí lo dejo.
Ahí estamos. Además, esta canción, ¿verdad?, tan ligada a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a tantas cosas buenas que seguramente te han pasado en los últimos años, en fin, y sí, eso. Vamos, una de las que tiene que sonar sí o sí en cualquier verbena que se precie. Hombre, está por ahí Bernardo. Bernardo tiene un top 10, no, un top 25 por lo menos de canciones de verbena. Ahora nos dejará alguna. Pero ¿cuál es la tuya? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Sé que todo un día partirás, pero también
sé que jamás olvidarás la amistad que nos... Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada...
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego.
Sigue toda la liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la liga.
Con la misma emoción de siempre.
¡Cómo sigue igual!
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los...
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde.
Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Sube el mercurio en todo el país con mercurmagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en mercurmagic.es. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
¿Dudar de Dios no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.